En agricultura, el análisis de la actualidad política nacional se revisa en Hoja de Ruta. Cada fin de semana, el economista y agrónomo César Barros y el historiador e investigador del CEP, Juan Luis Osa, dan una mirada en profundidad a la actividad política chilena. Hoja de Ruta. Junto a destacados invitados, pondrán en contexto los principales procesos y debates de la agenda nacional. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo. Agunza, servicios de excelencia operativa. ATS, el cuidado que Chile necesita. Y Entel, contigo en todas, todas.
Muy buenos días, domingo 31 de mayo. Aquí estamos nuevamente en Hoja de Ruta, con un invitado espectacular, que es don Rodrigo Álvarez, abogado de la Universidad Católica, ex ministro de Energía, ex convencional por Magallanes en aquella famosa convención, ex vicepresidente de la Cámara de Diputados. O sea, más título, mi amigo Rodrigo, no puede tener. Aprovecho también de mandarle un gran abrazo a Juan Luis Osa, que se encuentra descansando porque ha tenido dos desgracias seguidas, su hija joven y su papá. Poco tiempo, ¿ya? Pero, en fin, Rodrigo, hoy día, temas políticos, del cual tú los has, las has vivido todas, y también al final quiero que hablemos de tu tierra, de Magallanes, en la cual nos une un interés especial. Pero vamos al tiro. Esto del cambio de gabinete era como que se veía venir, ¿o no? ¿Cómo lo ves tú? O sea, a mí me llama la atención porque vi parte de la exposición de la ministra, de la ex ministra de Seguridad en la Cámara, y me llama la atención que los abogados, que los enseñan a hablar, los enseñan a exponer sin PowerPoint, ¿ya? En general, no hubiera sido capaz de hacer esa labor. Y más encima dijera, yo no me esperaba que vieran un plan de seguridad que era el pivote por el cual se eliminó a Evelyn Matthei, en definitiva. ¿Cómo lo viste tú con la experiencia que tienes?
Oye, primero déjame agradecerte la invitación. Muy entretenido estar contigo y conversar de política y del país. Y coincidir en enviarle ese gran abrazo a Juan Luis, que le ha tocado tan, tan triste y tan duro. Y por supuesto, un mensaje de mucho cariño, mucho afecto y una oración por el alma del papá y de la hija. Pero yendo a lo que nos convoca a la política. A ver, primero yo creo que hay que ser justo de recordar que las instalaciones de los gobiernos son siempre complejas. El Estado es una materia mucho más grande, mucho más difícil de lo que la inmensa mayoría de la gente cree. Basta pensar que en los últimos 8 gobiernos, 3 tuvieron que cambiar al ministro de Interior antes de 6 meses. Eso sí que es un tremendo problema de instalación. O si recordamos, solamente para efectos comparativos, al gobierno de Boric a esta fecha, es decir, a los 70 días, ya había tenido el desastre de Temucuicui, ya se había enredado con los indultos, ya se había vinculado a su gobierno al desastre que sería la convención que me tocó integrar. Ya había tenido esa discusión tan tonta sobre esa tesis de superioridad moral generacional. O sea, primero hay que decir, son difíciles. Pero aún así, el gobierno sin duda ha tenido dificultades, tanto de diseño como también de algunos de los nombres. Y yo coincido contigo, un cambio que fue muy rápido, el más rápido desde 1990 a la fecha, para un primer gabinete, uno ya lo veía venir hace algunas semanas. Y creo que la mejor expresión es la que hace el propio presidente Kast cuando dice: no es lo que quería para esta etapa mi gobierno, pero mi sentido de urgencia hace llegar a tomar estas decisiones. Como bien dices tú, sobre todo después de esa presentación, pero también de otras cosas que había ocurrido, era bastante ya previsible. Y más cuando tú señalas algo que yo creo que es lo que va a marcar al gobierno, estamos a horas de la cuenta pública, que es que cuando uno dice, a ver, ¿cuáles fueron los dos grandes compromisos de campaña? Uno fue toda la parte económica. Y uno ahí ve, puede haber más discusión o no, pero uno ve un plan clarito. ¿Ah? Te dijeron, mira, vamos a ahorrar, te dijeron, vamos a simplificar la permisología, vamos a enviar un proyecto de ley que ataca ciertos elementos tributarios. Pero en seguridad no se ve eso. Y creo que esto es uno de los grandes desafíos del gobierno para las próximas semanas.
¿Y tú crees que no hay o no había un proyecto de seguridad?
No, yo no formo parte del gobierno, como bien sabes tú, ni lo sé. Yo espero, después de todo lo que fue como anuncio del punto de vista de campaña, que exista ese plan. El ministro Arrao ha indicado que va a hacer en las próximas semanas, entiendo que incluso en la semana que iniciamos esta, una presentación en el Senado con todo el plan de seguridad, pero creo que es una urgencia absoluta para la ciudadanía. La ciudadanía votó, entre otras razones, y le dio una gran votación. Nunca hay que olvidar que es la votación más alta en la historia política chilena, con los 7.200.000 votos. Le dio, yo creo, fundamentalmente pensando en que iba a haber un énfasis económico y un énfasis de seguridad. Y este segundo, creo que todavía estamos, o se está en falta, y hay mucho que hacer.
Y ahí, ¿qué es lo que se sabe de cómo eligen a las personas? Y déjame pasar al otro personaje, ¿ya?, que es la vocería. Chile, en general, desde que entramos a la democracia, tuvimos grandes voceros. ¿Te acuerdas del Guatón Correa?
Pancho Vidal.
¿No? Andrés Chadwick, o sea, y que estaban metidos en los comités políticos, o sea, eran parte integral de donde se tomaban las decisiones. Y por primera vez aquí nombran una persona sin experiencia y que estaba fuera del comité político. ¿Eso cómo se explica? ¿De dónde viene?
Mira, yo creo que es imprescindible, este es un gobierno que yo absolutamente apoyo, y creo que es imprescindible para el bien del país que de una vez por todas volvamos a detener ese verdadero círculo vicioso que ha sido Bachelet, Piñera, Piñera, Bachelet, Bachelet, Piñera, Piñera, Boric, Boric, Kass, que llevamos ya, querido César, 24 años sin que un gobierno sea capaz de dar continuidad, que es la forma correcta en que funcionan las democracias, con estabilidad, con coaliciones que logran desarrollar sus programas. Entonces creo que...
Y aunque no nos guste, fue Elwin, Frey, Lago, Bachelet 1.
Que no solamente es lo digo por envidia, yo fui opositor todo ese tiempo, así que uno tiene que decirlo con envidia, fui diputado 12 años en ese tiempo, lo digo con mucha envidia, que fueron muy buenos años para Chile y que son un experimento político no solo exitoso a nivel nacional, son exitosos a nivel internacional. Hay pocos casos de una coalición que dura 20 años y que además le gana 17 de 18 veces a la otra, que yo integraba, así que, como digo, lo digo con envidia. Pero
volviendo, es internacional, además te digo, Adenauer y la democracia cristiana en Alemania.
Claro,
la democracia cristiana en Italia y el renacimiento de Inglaterra con Margaret Thatcher, el renacimiento de Estados Unidos con Ronald Reagan.
Pero fíjate que en la mayor parte de esos casos con partido único o con un pequeño partido al lado, la CSU en el caso alemán. Acá no, esto era una coalición. Eso, yo creo, uno de los méritos que tienen era que era una coalición que iba desde el socialismo democrático, el PPD, el Partido Radical, la democracia cristiana. Insisto, lo digo con cierta envidia. Pero volviendo al punto, yo creo que es importante que le haya bien. Pero parte de lo importante que le haya bien, yo creo que también es que las personas que nos sentimos parte, que hemos apoyado, también hagamos las críticas que sea el caso. Y yo creo que este gobierno tuvo un problema de diseño y estamos en la etapa de ver si lo logra superar y lo logra matizar. Y parte de ese problema de diseño, que incluso se dio hace 2 semanas, tú recordarás, hace 3 semanas estábamos discutiendo quién tenía la coordinación política, si la tenía el segundo piso del Ministerio Interior. Y tú dices, pero perdón, no solo por historia política, por la misma ley lo debe tener el Ministerio Interior, pero aún así teníamos un segundo piso, yo creo que excesivo.
Y el segundo piso anterior de los gobiernos anteriores no se notaba.
O sea,
yo nunca supe de Ernesto Otones saliendo en la prensa.
Claro.
Yo, Cristian Larroulé, lo tenían escondido.
Mira, déjame volver a eso, porque eso es súper interesante. Pero para terminar esta idea, yo creo que cometieron ciertos errores de diseño. Y tú apuntas a uno, y lo apuntas muy correctamente. Una vocera, y fíjate, voceros exitosos, Enrique Correa, Pancho Vidal, Andrés Chadwick, solo por nombrar algunos, ha habido otros también muy exitosos, estaban en el corazón de las decisiones, porque tenían que estar informados. Si el trabajo de vocero es muy ingrato y es muy desgastante. Y yo diría, la única forma de poder desarrollarlo correctamente es sabiendo todos los detalles, estando en el centro de esa capacidad de análisis y decisión, lo que yo creo que no se dio por un error de diseño. Y volviendo a los segundos pisos, mira qué interesante lo que dices, porque si uno piensa en los gobiernos de Elwin y de Frey, son gobiernos muy clásicos, y claro, la gente puede decir eso hace mucho tiempo. No, para la historia del país no es tanto tiempo atrás. Pero desde el gobierno del presidente Lagos se empezaron a instalar temas. Un tema era el segundo piso, el gran primer segundo piso, el del presidente Lagos. Y cada gobierno creyó que podía tener uno distinto. El de Cristian Larroulé era extraordinariamente técnico. El del gobierno anterior de Boric era extraordinariamente ideologizado. Después hay otros problemas que se discuten desde Lagos. Tú recordarás, desde Lagos entró este afán por el legado. que al principio el afán por el relato, cuál era el relato del gobierno, pues se transforma en el flan del legado. Cuando dice, no, si el legado debe ser hacer las cosas bien, no estar preocupado del detalle y cómo te van a recordar, sencillamente hacer las cosas bien, como decía Winston Churchill, que no se preocupaba mucho del legado, sino que tratar de hacer las cosas bien en su tiempo. Este gobierno yo creo que se enredó en un modelo de segundo piso que fue, o ha sido, da la impresión de que estaban en una posición un poquito más distinta, que fue de meterse mucho en la coordinación política, de asumir las famosas bilaterales, que yo creo que son un experimento político que solo es compatible con la personalidad de un presidente como Sebastián Piñera. O sea, no veo que sea ni el mejor modelo ni imprescindible para otro. Con escasa también experiencia política, con escasa conocimiento del Estado, yo creo que eso crujió estos primeros días y espero que esté en caminos de corrección ahora que vamos a escuchar la cuenta del presidente.
Oye, estamos en Hoja de Ruta con Rodrigo Álvarez conversando los temas políticos de la contingencia en este punto y, sin embargo, hubo una corrección y una corrección que para mi gusto mata a dos pájaros de un tiro, que uno es poner la vocería dentro del Ministerio del Interior, juntar los dos ministerios y también juntar otros dos ministerios, lo cual conversa con la promesa de reducir ministerio y en seguridad ponen un ingeniero. Yo la verdad que les tengo confianza, hijo ingeniero, hermano ingeniero, tres hijos ingenieros, una nieta ingeniera. Entonces, toda esa gente que sabe resolver ecuaciones diferenciales a mí me da confianza y creo que lo va a hacer bien. Pero vuelve una cosa que le pasó a Boric. Vuelve Chile Vamos a hacer el gran apoyo.
¿Qué le pasó a Boric? ¿Te acuerdas a propósito de lo que hablábamos recién de los estilos? Porque otra de las cosas que se han complicado mucho los gobiernos desde el agua a la fecha es en el diseño del gobierno. ¿Tú te acuerdas que el de Boric era, ellos hablaban de los círculos concéntricos, donde duraron, el primer círculo estaba,
duraron
un par de meses, porque al final tuvieron que recurrir a personas como dices tú de la antigua Concertación, como Marcel, como Toá, como el mismo Álvaro Elizalde, que era del Partido Socialista. Así que, a ver, yo diría acá en esto dos cosas en que le pasan al nuevo gobierno en este cambio de gabinete. Uno, voy a partir por el que tú decías de reunir ministerios. Esto era una promesa, una idea que estaba en las campañas, que ha estado en varias campañas anteriores y que yo creo que es muy muy importante por lo que dices tú, que es volver a plantear cómo es la mejor forma de administrar el Estado. Sí, hay muchos países que tienen menos ministros. Lo que pasa es que tienes que tener muy buenos subsecretarios y está bien, pero ministros con la responsabilidad política son menos. Yo creo que Luis Granche lo puede hacer muy bien en esta unificación para estos efectos de obras públicas y transporte. Sin perjuicio que también hay otras ideas, por ejemplo, llevar telecomunicaciones a economía, podría ser también bien interesante. Pero primero, yo creo que lo va a hacer muy bien. Segundo, en seguridad, creo que Martín Arrau es una de las personas más excepcionales para trabajar que he conocido en mi vida y particularmente en los últimos años.
¿Qué puedes decir de él? Porque yo lo conozco.
Mira, yo lo conozco mucho, lo conocí en la convención constitucional. Yo creo que las personas con más capacidad administrativa que he conocido, con más capacidad de trabajo que he conocido en mi vida, pero además en los últimos años. Él instaló una región completa, la del Ñuble, y tiene una capacidad de reunirse y formar buenos equipos. Yo tengo la misma desviación, como abogado tengo la misma desviación que tuve de respetar profundamente a los ingenieros. Tengo un hijo estudiando ingeniería y cuando veo sus pruebas o apuntes, yo le digo, mira, lo único que te entiendo es tu nombre. O sea, nada, de ahí para adelante no entiendo nada. Así que tengo una gran aprecio por los ingenieros y creo que puede hacerlo. Pero además creo que, si tú lo piensas, tú que hemos conocido a muchos ministros, cuando uno dice, ¿cuándo un ministro es exitoso? Yo creo que hay dos tipos de ministro exitoso. Uno, aquellos que tienen un expertise profundo en su materia, pero al mismo tiempo tienen un sentido político. Un buen ejemplo para mí es René Cortázar. Sabía muchísimo de todos sus temas.
Compañero de estudio mío.
Bueno, amigo tuyo, sabía muchísimo de sus materias, pero al mismo tiempo tenía sentido político. Así como tú y yo podemos recordar, no lo vamos a citar, pero algunos amigos que tenían gran expertise, pero que no tuvieron ninguna capacidad política y que fracasaron en su intento. El segundo tipo de ministros son aquellos que, no siendo un experto en su tema, sí tienen la capacidad de reunirse buenos equipos, de fijar objetivos, de tener políticas públicas.
Foxley.
Por decir uno, pero incluso para nosotros, gran caso, Ricardo Lagos cuando llega a Obras Públicas. ¿Te acuerdas que hubo una crítica? ¿Qué sabe de Obras Públicas? Lo hizo muy bien, porque se rodeó de equipo, sabía y entendía y comprendía que su rol era político. Yo creo que Martínez tiene todas las capacidades para hacerlo muy bien. Y termino con el gran personaje que llega a este Ministerio del Interior y se llevó, que es Claudio Alvarado. Yo creo que de los mejores negociadores que tiene la centroderecha chilena, un tipo absolutamente, un amigo absolutamente prudente, tranquilo. Y yo me había preocupado al principio porque yo decía, ay, pero si quieren el mismo modelo de vocería, que es que el vocero sale todos los días, eso desgasta mucho un ministro de Interior, que debe tener una cierta superioridad y seniority. Por suerte, al parecer, el modelo es que los ministros sectoriales hablen más, que usen a los dos subsecretarios, Lagos y Max Pavés, para la comunicación más diaria, y que el ministro de Interior se reserve a los grandes temas. Y en ese sentido, creo que puede hacerlo extraordinariamente bien, Claudio.
Bueno, aquí estamos en Hoja de Ruta, este domingo 31 de mayo, con Rodrigo Álvarez, conversando cosas varias. ¿Y cómo ves tú la cuenta pública? ¿Cómo hacer esta cuenta pública cuyo corazón ya no es el tema de la seguridad, sino que aparentemente el Big Beautiful Bill, como le diría Trump, que es la macro reforma económica, que tiene muchas aristas, que es una miscelánea, que es difícil, que pasaron bien en la Cámara de Diputados, gracias a la habilidad
De Claudio Rubino, Alvarado y Pepe. Por supuesto, Pepe, ¿no? De todas maneras.
¿Cómo ves tú, cómo crees tú que se va a enfocar esto?
Mira, para reconocer aún más, bueno, hemos nombrado a Claudio, la labor de Jorge Quirós, pero también Pepe García tiene un conocimiento del Congreso notable. Yo estuve con él varios años en la Comisión de Hacienda de la Cámara, así que además estas materias sabe muchísimo. Yo creo que se espera mucho de la cuenta, y es correcto, porque parece que es el momento, después de 70 y tantos días, que ya que estamos en un año mundial, hay que recordar que es poquito. Llevamos, para un año mundial, llevamos 4 minutos del partido. ¿Ah? Sí. Solamente 4 minutos del partido de fútbol, pero evidentemente uno ya espera varias cosas. Yo sigo esperando un plan concreto en seguridad. Yo creo que la gente quiere escuchar del presidente medidas específicas, pero evidentemente lo más relevante, debido a haber sido aprobado en la Cámara de Diputados, es el tema económico.
Vamos a hacer una pequeña pausa, sí, y seguimos con la cuenta pública.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las mutualidades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
En las tiendas Top by Aramco nos mueve el emprendimiento. Por eso creamos Elige Local, una iniciativa que permite a emprendedores chilenos llevar sus productos a nuestras tiendas. Disfruta productos únicos y de calidad en las tiendas Top by Aramco a lo largo del país. Elige Local, productos de calidad hechos por emprendedores.
Agricultura, en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
En Agricultura estamos en Hoja de Ruta, con César Barros y Juan Luis Osa.
En Consorcio, hace más de un siglo, protegemos los sueños de las personas con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo. Agunza conecta tu operación con el mundo con soluciones logísticas integrales y tecnología de primer nivel. Haz que tu negocio llegue más lejos. Descúbrelo en agunza.com. Estamos en Hoja de Ruta, domingo 31 de mayo, con Rodrigo Álvarez, y estábamos preguntándole sobre la cuenta pública, que él había empezado a explayarse de la necesidad, uno, de finalmente formular el famoso plan de seguridad, que vamos a ver que él trae a Rau entre manos.
Exactamente.
Pero también sobre la parte económica, en el cual había una cierta apertura del ministro del Interior para dar más tiempo Y en que probablemente ya la discusión en el Senado, y tú eso lo conoces súper bien, es entre menos gente, entre gente más pausada, en que hay menos manucheris metidos entre medio, ¿ya? Y que probablemente van a salir ideas nuevas, planteamientos nuevos. Yo escuché a la Democracia Cristiana que dice, ok, bajen los impuestos, pero en la medida que el país crezca. Otros que dicen, póngale tope al tema de las contribuciones, en términos de la gente, claro, más rica, no. Y hay otras que son como de detalle, respecto de la permisología, que... A todo esto quiero cachetonearme con algo. Yo inventé el término. Con una primera columna que se llamaba permisología.
Te iba a decir que recuerdo perfectamente esa columna, que fue muy importante porque además entraste en un debate que estaba muy, muy en teórico.
Entonces hay temas que también economistas de derecha han discutido. Tienen que llegar a un acuerdo con la Comisión Fiscal Autónoma, ya, para cuadrar las cifras. Entonces, ¿cómo ves tú la cuenta pública ¿Cómo se irá a plantear el presidente ahí?
Mira, yo en la cuenta, como te decía, espero que estén los temas de seguridad, más que nada porque el propio gobierno se puso la tarea de un plan, ¿eh? O sea, el gobierno el que hablaba de un plan, así que yo creo que es bueno exponerlo, pero en el tema económico yo creo que es bueno dar pistas de lo que va a ser tanto la reforma como otras medidas. ¿Por qué yo creo que en el tema económico ha sido más fácil, más fluido, no solamente por la presencia de Jorge Quiroz y de Pepe García y Claudio Alvarado, también porque yo creo que coincide mucho más con la expectativa de campaña? En la campaña, como te decía, dijeron, mira, vamos a ahorrar, necesitamos ahorrar. De hecho, una de las grandes cosas de la campaña anterior, si tú lo piensas, César, es una campaña que fue muy larga, es que las campañas habitualmente son para hablar de cómo gastas el dinero. Esta fue una primera campaña de cómo ahorro. Incluso los candidatos de derecha, tú recordarás, se pelearon entre sí de quién podía ahorrar más y más rápido. Segundo, dijeron, vamos a disminuir la permisología, aludiendo a tu término. Y eso se está haciendo, al menos la ministra del Medio Ambiente está haciendo un trabajo notable en acelerar decisiones. Y lo tercero fue la reforma. Yo espero que el presidente también nos dé pistas de esa tramitación en el Senado. Y en esa tramitación en el Senado hay tres cosas que decir. La primera, y un programa como usted, en Hoja de Ruta y otros más, ojalá si lo insisten, esperemos ver al mismo Senado que hemos tenido en los últimos años, en el sentido de un Senado que hace las cosas más correctamente, que no presenta 1.700 indicaciones, etcétera. ¿Y por qué te digo esperemos? Porque algo bastante olvidado por la gente es que cualitativamente el Senado cambió mucho en la última elección. Se fueron 12 senadores tradicionales, Coloma, Felipe Kast, Francisco Chaguán, José Miguel Insulza, Jimena Rincón, Ricardo Lagos, hay gente de mucha experiencia. Yo espero que el nuevo Senado tenga el mismo espíritu para ver estas materias. Pero yendo a los dos temas económicos, como decías tú, lo primero es, ojalá se haga con un espíritu de discusión y claridad. Yo, por ejemplo, como sector, y creo que es nuestro deber como sector, así como aplaudimos a rabiar cuando el Consejo Fiscal Autónomo le tiró las orejas al gobierno de Marcel y Grau al final del año pasado, en dos ocasiones, ahora tenemos que tener la capacidad de explicar y convencer al Consejo de que la reforma tiene elementos correctos, y de tomar las medidas de mitigación del caso.
Y las cifras están, ahora salieron nuevamente, ¿sí? ¿No es cierto?, en la cuenta pública fiscal, que efectivamente las desviaciones son más grandes de lo que se pensaba, y va a haber una discusión cuerda sobre números, que yo encuentro que es fundamental.
Es fundamental, César, y es fundamental, como te digo, porque uno de los problemas que tuvimos como país es que durante demasiados años olvidamos los números y la seriedad de los mismos. Sí, tú y yo fuimos testigos de la gran reforma tributaria, esa sí que es la más grande de todas, que hoy día casi no está vigente en nada, que es la reforma de la presidenta Bachelet, la ley 20.780, que fue un desastre. Tú recordarás que en ese momento la principal discusión del país era, oye, si hemos crecido suficiente, es tiempo de distribuir. Y después llegamos a la convención donde la locura era que era tiempo de decrecer, ni siquiera seguir creciendo. Por suerte ahora estamos en etapas más sensatas y por tanto es bueno que vuelvan los números y volver a explicarlo. Y volver a decir, mire, esta es la desviación al 2027, al 2028, al 2030. Y creo que esto es parte de lo que el gobierno tiene que explicar en el
Senado. Que los chilenos además tienen que entender, porque nadie lee historia, ¿ya? Es que partimos con un impuesto corporativo del 10%. Que Foxley y Frey, y Elwin lo subieron al 15, que luego subió al 17.
Así es.
¿Ya? Y ahora estamos en el 27.
Así es.
¿Ya? En pasos sucesivos, esto es como cortar el salame delgadito para que nadie se dé cuenta, pero ahí estamos. Y el IVA, que partió en un 15, estamos en un 20. Entonces, la gente se olvida de que si fuera por puro subir impuestos, y sería la papa gobernar y sería la papa progresar. Fíjate que Lula le dice cuando va a Boric, le para el dedo, le dice, Boric, le dice, porque no le dice Gabriel. ¿Ya? Recuerde que son las empresas las que crean riqueza. El Estado reparte, pero las empresas crean la riqueza. Y aquí yo creo que se nos olvidó, y se nos olvida, que para una empresa es muy distinto que le cobren el 10 a que le cobren el 27. Porque ese 17% de su flujo de caja, ¿no es cierto?, lo obliga o a no hacer un proyecto, o a tener que ir a los bancos, si es que los bancos quieren, o ir a los factoring. Y resulta que están trabajando, ya sea para el fisco o ya sea para los bancos. Fíjate que me tocó una exposición de un banco de inversión ahora que fui a Barcelona por los salmones, unos especialistas en salmones. Entonces dice, mire, esto es la industria salmonera noruega hoy día. Y presentan una olla llena de verdura. Este es el flujo de caja, este es el EBITDA. Quítele ahora lo que estas empresas pagan de interés y queda un sartén con tres hojas. Quítele ahora los impuestos y no queda nada. ¿Ya? Entonces, estamos, al subir los impuestos, no solamente estamos quitándole manija y fuente de fondo a las empresas, sobre todo a los startups, a las que van partiendo de las más chicas, sino que los obligamos a trabajar para los bancos. Claro.
Pero mira, y yo sé que muchas de las personas que escuchan, cuando a veces oyen del tema tributario, se retiran, pero esto es clave. Si tú eres un gran empresario, has estado en momentos muy difíciles para distintas empresas. Pensemos lo que es apenas 16 años de nuestra historia, 2010-2026. ¿Cuántas reformas tributarias grandes hemos tenido? ¡Siete! ¡Siete! Y de hecho debemos tener una octava, que era la del presidente Boric, que ni siquiera se obtuvo la idea de legislar, los votos de la idea de legislar. Como bien dices tú, partimos del 2010, recién incorporándonos a la OCDE, con una tasa del 17%. Hoy estamos con una tasa que es más del 50% superior a esa, como bien señalas, con de un 27%. Pero lo hemos ido subiendo. Pero no solamente eso. Modificamos el sistema de integración. Eliminamos el FUD. Eliminamos el IVA. Eliminamos la invariabilidad tributaria. Modificamos el IVA. Aumentamos la carga tributaria de contribución. Entonces, perdón. Y además
Y la carga tributaria de las contribuciones, además, es un impuesto normalmente ilegal, porque te suben las valorizaciones de las propiedades sin preguntarle a nadie. Entonces, ese es un tema que yo no sé por qué no está legislado.
Y además, te agrego algo, incluso hoy día constitucionalmente solamente se mantienen y sostienen por una norma transitoria, porque estos son impuestos de fin específico, de afectación específica, y esos están prohibidos en la Constitución, salvo para la defensa nacional o bienes claras de identificación local. Fue una norma transitoria la que pudieron mantener. Pero como dices tú, te suben la tasación de una forma que nadie conoce. Pero te agrego en segundo lugar eso. Pues, primero, siete reformas en 16 años, eliminando FUT, eliminando integración, todo lo que hemos agregado. Pero, y después nos dimos cuenta de que es la peor década que hemos tenido. Entonces, y nadie, uno dice, bueno, ¿no habrá alguna relación? Es cierto, no es lineal, no es lo único. En haber jugado con nuestro sistema tributario de esta forma durante 16 años y que sean los peores años en crecimiento, donde hemos tenido más problemas, donde ha habido salida de capitales, por supuesto hay otro elemento, el estallido social y otros más, pero la gente iría a darse cuenta. Y tercero, y esto es una... Mis hijos siempre se ríen porque cuando le preguntan qué es el papá, cómo he hecho muchas cosas, siempre me dicen, la única constante en la vida laboral del papá de mí es ser profesor de Derecho Tributario y Derecho Corporativo de la Universidad Católica desde hace 30 años. Pero lo que te quiero agregar es, cuando la gente escuche impuestos, por favor, escuche de que estamos hablando de su libertad, estamos hablando de su propiedad y estamos hablando de su justicia. Por eso los temas tributarios son tan relevantes desde el punto de vista político. No es el FUD que la gente se enreda, no es la integración. Al final del día estamos hablando de libertad,
oye,
justicia e igualdad, y los temas más relevantes.
Y hay una constante durante todos estos años. La banca chilena y el factoring chileno tienen una relación, una rentabilidad que no corresponde a la rentabilidad de los bancos ni de los factoring de la OCDE.
No.
¿Ya? ¿Y por qué? Porque con esta subida de impuestos te quitan el flujo de caja y te obligan a ir a la banca.
Y tú como gran empresario y ejecutivo de empresa y director, lo has vivido. O sea, terminas siendo, trabajando como ponías en el ejemplo noruego. no para el Estado, o buena parte para líneas de financiamiento que no deberían ser la principal. O sea, imagínate, insisto en este punto, la reforma tributaria, a propósito que hablan de la mega reforma, en este caso no, la gran mega reforma tributaria es el proyecto de la presidenta Bachelet, la ley 20.780. Fue tan mala y tan nociva para el país que casi nada está vigente, ni la renta atribuida, ni la renta semi-integrada, ni un montón de las cosas que hicieron, porque fueron un desastre desde el punto de vista de proyección económica. Y al final estamos hablando de la capacidad de crecer de todos y desarrollar al país. Así que yo espero en esta cuenta que también haya apertura para, primero, mirar con seriedad las cifras, ver las variaciones que puede haber al 2027, 2030, etcétera, buscar las fuentes adicionales, porque tenemos que preocuparnos, porque al menos yo creo que fue una de las buenas cosas que ocurrió en la campaña el año pasado, como te decía hace un rato atrás, fue que la gente, después de la locura que ha sido la política chilena del 2019 a esta fecha, que ha sido una locura, la gente volvió a empezar a actuar con seriedad, al menos desde el punto de vista macroeconómico.
Oye, y vamos al rol de Chile Vamos. Y las voces que han surgido de, por un lado, de hagamos una coalición con republicanos, que no la veo tan clara, y por otro lado, de que no exista Chile Vamos, desde la UDI, que a mí me ha llamado la atención. A ver, yo conocí a Jaime Guzmán de universitario, o sea, yo puedo ser hijo de Jaime Guzmán, él fue a mi matrimonio, él me aconsejó, y ahora estamos hablando con los nietos de Jaime Guzmán que se atribuyen la paternidad y que están diciendo que era un hombre de principios inflexibles, que era un hombre absolutamente dogmático, y para los que lo conocimos directo, uno cacha que no. O sea, ¿te acuerdas cuando le ofreció la presidencia del Senado a Gabriel Valdés? ¿Cómo él fue entendiendo, no es cierto? Una cosa, él, Jaime Guzmán del 68, pero Jaime Guzmán era un hombre político y práctico, pero sin renunciar para nada a sus principios.
Pero parto por eso último. Es que exactamente eso es lo correcto. O sea, Jaime Guzmán no solo no renunciaba a sus principios, sino que los defendía con ese brillo intelectual que tú y yo le conocimos y con esa calidad personal. Pero al mismo tiempo entendía que la política, por definición, en muchos de sus elementos, una actividad pragmática, una actividad de conversación, una actividad también de estrategias. Sin, por supuesto, desviarse de los principios o de las visiones fundamentales. O sea, yo precisamente lo que encuentro totalmente contrario, no solamente a las ideas de Jaime, sino que a la inteligencia humana, es cuando empiezan con estas... esto yo no converso con nadie, que es muy propio del Frente Amplio. O sea, si fueron los que lo instalaron, los que lo instalaron realmente en la política.
O será de la generación nueva.
Yo creo que algo hay algo de eso también. Pero vuelvo un poquito atrás yo. Para hablar, tú creo que en tu inicio de tu pregunta, como siempre de manera muy, muy clara, ves uno de los problemas que yo creo que tiene el gobierno. Yo creo que uno de los problemas que tiene el gobierno como sector, más que el gobierno, el sector, es que, y me lo hablaba el otro día un diputado, me decía, ¿qué diablos somos? El sector, ¿somos una coalición? Somos un pacto de gobierno razonable que tiene ciertos elementos, como puede haber sido algún gobierno en que tú dices, bueno, en esto estamos de acuerdo, en esto vamos a actuar. Somos un grupo de amigos que piensa más o menos similar, entonces en ocasiones votamos juntos, en ocasiones votamos separados. Yo lo hablaba a propósito de la reforma con un par de diputados de Renovación Nacional que decía, oye, pero la visión o la lealtad con el gobierno. Y él me dice, oye, pero si nosotros no somos del gobierno, o sea, somos algo raro. Y creo que yo también veo difícil las coaliciones, porque eso tiene que tener o sea, ojalá, yo aspiraría a una coalición, me encantaría, pero al menos tener con claridad qué somos. Y el qué somos probablemente en esta etapa va a ser un pacto de gobierno con ciertos compromisos, con ciertas visiones, pero con generosidad de todas las partes, partiendo por el gobierno y también de los partidos. Y sobre Chile Vamos, yo creo que sí, yo no formo parte, por una razón administrativa, no fue por política, no estoy en ningún partido político hoy día en mi vida, pero fue porque no me refiché en un momento que estaba totalmente alejado de la actividad política. Pero yo al menos a Chile Vamos lo que sí creo que le falta, César, es una evaluación de lo que han sido, ¿eh? Y sobre todo en los últimos
igual
años.
Igual que lo que le pasa a la concentración, sí, mira, vamos a parar un minuto
y volvamos a eso.
Ay, me está haciendo una videollamada la Vero. Ay, ¿cómo se hacía esto?
No contestes. La tecnología te supera. Ya no tienes edad para aprender. Después vas a estar preguntando por todo.
Mamita, con este se contesta.
No escuches a la voz de la inconsciencia. En Entel, impulsamos un uso más consciente y responsable de la tecnología. Piensa dos veces antes de cada decisión. Entel, conciencia en todas.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Desde que me cambié a AFP Modelo y aumentó mi sueldo, puedo decir que AFP Modelo me sirve.
Poder acompañar a los niños al estreno de su película favorita, me sirve.
Y que ellos me acompañen al estadio a alentar el equipo de mis amores, me sirve.
Cámbiate. Si pagas menos comisión, tu sueldo aumenta hasta 370 mil pesos al año. Hazlo en cámbiate.afpmodelo.cl. AFP Modelo, me sirve.
Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, spensiones.cl.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro: calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de ISAGE Mundial.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Concepción, 88.1.
En Agricultura estamos en Hoja de Ruta, con César Barros y Juan Luis Osa.
¿Eres uno de esos que tienen la misma clave en todas partes? O peor, que tienes tu cumpleaños como contraseña en todo. No escuches la voz de la inconsciencia. Entel está impulsando un uso más consciente y responsable de la tecnología. Por eso, piensa dos veces antes de cada decisión. Entel, conciencia en todas. Estar atentos es cuidarnos. El espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. HS vive el cuidado. Querido Rodrigo, ahora, el último bloque, yo quiero hablar de un algo que nos une, ¿ya? Que es la región de Magallanes. Yo soy nuevo en la región de Magallanes, desde que me hice cargo de la presidencia de Nova Austral, que está en Tierra del Fuego. Me ha encantado la región. He leído mucho a Coloane.
Gran recomendación, gran lectura, Francisco Coloane.
Y toda su historia. Y bueno, en su época, la lana era tan importante que la moneda de cambio usual en Punta Arenas era la libra esterlina.
Así, ¿verdad? Es. Y se medían los pesos en libras, el peso de kilos, claro, y masa en libras.
Pero hoy día yo creo que es difícil tomar la visión, claro, que tuvieron la gente de Boric, que es de ahí además, que toda esa región, que es más grande que la décima y la décimo primera junta, ¿ya?, pueda desarrollarse solo en base a la ganadería y al turismo de temporada, ¿ya? Y en ese sentido yo creo, y quería preguntarte, yo creo que la salmonicultura es la otra industria que puede hacerle un cambio a Punta Arenas. Fíjate que desde que está la salmonicultura en la décima, la población de Puerto Montt se triplicó y la de Puerto Varas más que se duplicó. Eso significa que son nuevos empleos, ¿ya? Es harto, ¿eh? Pensando que los que están en los pontones son unos poquitos, los que están en las plantas de proceso también son poquitos, es todo lo que lo rodea, ¿ya? Entonces, dejar pasar esta oportunidad yo creo que sería fatal. Y tenemos que casi el 100% del borde marítimo de la región de Magallanes está bajo cautela, bajo distintas leyes, ya sea parques nacionales o ley Lafkenche. ¿Cómo ves tú? Yo quiero ver que me compartas tú, como nativo de ahí, como persona que vive ahí, que tiene propiedad ahí, ¿cómo ves tú esto y cómo destrabarlo? Fíjate que en la ley SVAP, ¿ya?, hay un artículo que te obliga que para que te den nuevas concesiones tienes que ponerte de acuerdo con la CONAF, con la subpesca,
con el servicio ambiental como con 5 instituciones. O sea, poner de, y eso todavía está vigente. Entonces, yo no sé hasta qué punto esta revisión de la permisología ha entrado o hay carne que se está viendo. Fíjate que en Tierra del Fuego, que tu zona, en la zona chilena viven 7.000 personas y en la vecina de Argentina, porque está compartida, hay 130,000+. Y esto nunca le ha importado a las Fuerzas Armadas, no le importa al gobierno, no le importa a nadie. Y yo no sé si en las revisiones de permisología hay algo ahí que ayude a esta región. ¿Y qué crees tú que hay que hacer y qué podrías hacer tú en ese sentido?
Primero, destacar algo que tú señalabas, muchas cosas las que tú señalabas que las comparto todas. Una, recomendar por supuesto leer en literatura Francisco Coloane, con sus brillantes descripciones del Magallanes del siglo, de inicio de la primera mitad del siglo XX. Por supuesto leer a un Mateo Martínez si quieres saber de historia de nuestra región. Lo segundo es destacar las inmensas posibilidades que tiene la región, que es una región gigantesca. Por tanto, hay, al menos fue mi defensa siempre como diputado, hay espacio para todo, podemos hacer todo bien.
¿Sabes tú cuál es la dimensión del borde costero, considerando los fiordos y todo que tiene Magallanes?
¿Cuál es la que
usa? 55,000 millones.
Exactamente.
55,000 kilómetros.
No, por supuesto, porque desconocido para muchos, es un terreno absolutamente fragmentado, con decenas, cientos y de islas repartidas por toda esa loca geografía, como diría Subercaso. Pero primero se puede. Segundo, tercero, destacar algo muy importante. O sea, yo tengo 59 años. La primera vez que fui a Tierra del Fuego debe haber sido al año, más o menos, porque mi familia tenía propiedades. Entonces, conozco, si hay una región que conozco bien es Magallanes, si hay una provincia de Magallanes que conozco bien es Tierra del Fuego, si hay una comuna que conozco mejor es Timauquel. Y la empresa que tú hoy día integras, Nova, le cambió la vida a una ciudad por venir. Yo la conozco, como te digo, desde niño. Y ustedes han hecho una labor enorme ahí. Por supuesto, hay que tener mucho cuidado con los temas medioambientales, y tú lo sabes muy, muy bien, porque eres parte de la nueva administración de esa compañía. Hay que tener mucho cuidado en el desarrollo futuro, pero hay espacio para todo. Hay espacio absolutamente para la actividad turística en Torres del Paine, en el Canal de las Montañas, en el Seno Almirantago, etcétera. Como también a desarrollar en parte esas costas la actividad salmonera, donde además, como bien sabes tú, muchas de las costas de las que tú has citado no se pueden usar porque están en parques naturales ya totalmente protegidos o en reserva. Pero hay cientos, miles de kilómetros que sí se pueden usar en una actividad que es correctamente llevada, como ustedes lo están haciendo, totalmente compatible. Entonces creo que hay que hacer muchísimo. Donde por supuesto, yo al menos estoy convencido que es la actividad de la salmonicultura y el turismo, los futuros oros de Magallanes, así como en su momento fue el oro blanco que era la lana, o el oro que nos trajo el petróleo y el gas durante algunas décadas de nuestra existencia. Es la actividad salmonicultura y es la actividad turística. Y creo que son compatibles en un espacio territorial como el que es Magallanes, que es gigantesco. Lo que sí creo, dos cositas más. Una, que ojalá, yo al menos así lo estoy viendo, pero ojalá esa permisología, esa autorización de todas estas instituciones que han cruzado todos los niveles, si la nivel de autorización ha sido absolutamente desmedido en Chile, de controles, etcétera, ojalá haya carne para tomar decisiones de liberar las posibilidades de inversión en esta y en otras actividades, también en el turismo. Dejo para el final la reflexión que yo sé que a ti te va a gustar más porque eres un hombre de una mirada muy amplia para el país. Tú has apuntado a uno de los problemas de Chile, que yo creo que para la actividad política, lo escribía en una columna del Mercurio hace algunas semanas atrás, las fronteras, los temas políticos, los temas geoestratégicos, los temas de desarrollo corren como por un carril separado. Hubo una polémica sobre el Estrecho Magallanes y yo mandaba en esta... En
¡por
esta,
Dios!
Bueno, y hizo claro. Una polémica en que yo le dije, yo mandaría a todos los políticos chilenos, incluso aquellos que se rieron de la ministra Cedini con mucha injusticia, porque la mayoría de ellos no sabía. Yo dije, ojalá todos los políticos chilenos escribieran 100 veces el Estrecho de Magallanes es absolutamente chileno. ¿Ah? Porque la mayor parte que se reía del Cabo Espíritu Santo, del Cabo Vírgenes o de la Boca Oriental, la Boca Central, no tiene idea de lo que están hablando, no tiene idea que el Estrecho Magallanes tiene 550 kilómetros y una gigantesca carretera de desarrollo para nuestro país. Y ojalá la política en general tenga esa visión, Porque lo que tú señales es absolutamente cierto. 7.000, 8.000, 9.000 personas en una población variable versus 130.000, 140.000, 150.000 en una isla que es compartida y donde la mayor parte es chilena. Pero lo grave, querido César, es que, y ojalá nunca más volvamos a vivir una cosa como esa, el año 1978 estuvimos a punto de un conflicto militar. Yo vivía en Punta Arenas, yo era un niño de 12 años. Y la realidad es que en ese momento Argentina, la tierra fuego argentina, era un poquito mayor en población a la chilena. La chilena se mantiene bastante estable. La Argentina se multiplicó, como bien dices tú, por 10. ¿Y eso fue por qué? Por una visión geoestratégica de desarrollo, de crecimiento, de liberar posibilidades turísticas. Y agrego un elemento más. ¿Por qué es tan importante toda tu preocupación por Magallanes? Y qué bueno que así la centras. Porque los chilenos también olvidan que nuestro territorio no es 722 mil kilómetros cuadrados como país. Nuestro terreno son más de 2 millones kilómetros cuadrados, porque nosotros tenemos una convicción de que 1.250.000 kilómetros cuadrados de Chile están en la Antártica. Y Magallanes es la puerta para eso, la puerta para nuestra cercanía geográfica, investigación, turística, etcétera, a la Antártica. Y a veces se olvida. Así que qué bueno que estés con esta convicción magallánica, porque hay que insistiendo con los políticos.
Hay una cuestión que es como triste, o sea, el 80% de los salmones que se exportan de Magallanes se van vía Argentina. ¿Ya? Y la gente de no en Punta Arenas, pero más al sur, va a la Argentina, a los hospitales, a esto, a comprar y qué sé yo. O sea, ahí hay un deber patriótico, una cuestión geopolítica. Y respecto al Estrecho de Magallanes, ¿por qué los argentinos sacan el cuento? Porque a raíz del Estrecho de Hormuz, que era de libre circulación, de repente Irán dice, no, si no es tan de libre circulación, fíjese que es mío, ¿ya? Y entonces la gente del Estrecho de Malaca y los argentinos dicen, oye, pero aquí, ¿por qué están pasando por aquí gratis? ¿No es cierto? O sea, sobre todo estos pasos marítimos empieza a haber una inquietud geopolítica que es...
Pero es que es eso, César, cuando en épocas de crisis, en épocas de tensiones mundiales, los pasos marítimos, los pasos oceánicos vuelven a tener una relevancia gigante. Como dices tú, los estrechos indonesios, los estrechos en Indonesia, etcétera, el Cabo Buena Esperanza, el paso Gibraltar, Hormuz, etcétera. Y Magallanes, sobre todo en relación a Panamá, que tiene otras restricciones, Magallanes, pero no solo Magallanes, el Mar del Drake, la posibilidad del Beagle, etcétera, pasan a ser enormemente importantes. Entonces, Argentina, contra texto expreso, si es el tratado, es el tratado de 1881 y declaraciones posteriores, entre ellas el tratado de 1984, lo dice, el estrecho de Magallanes es absolutamente chileno. Pero los argentinos dicen no, y no es un error. Lo dijo el contraalmirante a cargo de la hidrografía argentina. Dijo, no, pero la boca es compartida. No es compartida. Lo dice texto expreso. Pero van instalando tesis.
Oye,
y van instalando tesis porque les interesa.
Así fue con el Beagle.
Pero
el Beagle lo declararon insanablemente nulo.
Un fallo. Una decisión de un tribunal. Llegan y dicen, no, esto es insanablemente nulo. Y así, y no, pero esta es una de mis indignaciones. Si tú me dijeras cuál es una de mis indignaciones en la vida política, es que para ingeniar la política chilena con un espíritu muy provinciano, y esto es transversal, no estoy atacando un gobierno u otro, la relación internacional importa muy poco. ¿Te acuerdas la discusión en Laguna del Desierto y la frase de qué más dan unos kilómetros más, unos kilómetros así menos? Bueno, eso es parte de una cierta convicción. En 1871, cuando aceptamos el tratado del Estrecho de Magallanes, declaramos que nunca podíamos fortificarlo, una declaración bien extraña para la época, y que al mismo tiempo declarábamos absolutamente el paso neutral y libre. No teníamos por qué hacerlo, pero lo hicimos. ¿Por qué? Porque tenemos una mentalidad no muy adecuada en materia de relaciones internacionales, la política chilena. No estoy hablando de la Cancillería en general, sino que los políticos chilenos. Así que qué bueno que desde tu presencia magallánica y en hoja de ruta estés con este convencimiento pro geoestrategia y desarrollo del sur.
¿Ya? Oye, palabras finales de el tema de cómo se refuerza la posición de nuestro amigo Claudio Alvarado y de Pepe García en el ministerio y cómo refuerzan a Quirós, ya que no tenía experiencia política y que ha sido un ministro que al parecer la lleva, versus esta incursión del segundo piso a un rol que no le correspondía. ¿cómo de esto salen más firmes, salen más reforzados? ¿Cómo los ves tú que los conoces tanto? ¿Cómo se van a ir manejando? ¿Van a ir buscando con la Concertación o la ex-Concertación algunos consensos? ¿Van a darse el tiempo? ¿Van a buscar flexibilidades? ¿Cómo los ves tú que los conoces?
Yo conozco muy bien a ambos, creo que son grandes personas. Conozco bastante a Jorge Quirós, que me da la impresión ha desarrollado una tarea de un ministro muy empoderado, con mucha claridad, con capacidad de enfrentar las discusiones más áreas. Así que veo a los tres con una enorme capacidad de conversar y de llegar a acuerdos en esta materia. Es una materia que es muy difícil ponerse de acuerdo. Si el problema del derecho tributario es que pensamos muy distinto y va a costar. Pero yo creo que, primero, la realidad se va a ir imponiendo. Yo creo que en la política es la realidad la que te va alcanzando y a veces te hace cambiar. Yo creo que varios de los cambios que ha tenido que hacer el gobierno en los primeros 70 días porque la realidad lo alcanzó. Y la necesidad ahora de explicar muchas cosas a la ciudadanía es porque la realidad lo va alcanzando. Yo creo que Claudio y Jorge y Pepe García tienen un conocimiento del Congreso muy grande. Espero que la idea de que la política es parte de la actividad diaria del gobierno, no solamente de un segundo piso, ya haya llegado para quedarse. Espero que también gente del segundo piso se haya dado cuenta que ellos no ni tenían una gran experiencia en políticas públicas, ni un gran conocimiento del Estado, ni tampoco una gran experiencia política, así que hayan tomado una debida atención de que no fue una buena llegada los primeros 70 días. Y tiendo a pensar que la habilidad de Claudio, de Pepe, acompañado en este caso por Jorge Quirós, va a ir imponiéndose en las próximas semanas y apoyado por políticos. Sí, a mí me fue bastante notable que el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, tuviera que plantear hace tres semanas atrás y enfrentar
un espolonazo.
Exactamente, un espolonazo, que estamos en el 21 de mayo, un espolonazo porque ya era evidente. Espero que eso se vaya estableciendo. Creo que Claudio y Pepe y la política misma de los partidos vayan apoyando esa definición y esa necesidad de experiencia que yo creo que ellos tienen de sobra.
Oye, gracias Rodrigo Álvarez, abogado, ex ministro, ex vicepresidente de la Cámara de Diputados, todos los cargos posibles, por acompañarnos en este día tan especial. Y de nuevo, un saludo cariñoso para mi socio y compañero de programa, Juan Luis Osa.
Un abrazo.
Que está pasando momentos duros.
Un gran abrazo para él. Y muchas gracias de
nuevo
por la invitación.
Nos vemos el próximo domingo en Hoja de Ruta, en Radio Agricultura.
En Agricultura fue Hoja de Ruta, con el economista y agrónomo César Barros y el historiador e investigador del CEP, Juan Luis Osa. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo. Agunza, servicios de excelencia operativa. AAT, el cuidado que Chile necesita. Y Entel, contigo en todas. Producción, Antonia Galilea.